El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Estaba dando la bienvenida y tan bonito me estaba saliendo. Entonces, de verdad, os damos la bienvenida y queremos que pues estéis en casa aquí con nosotros. Hemos estado haciendo una serie sobre la fe, sobre creyendo en Dios. Y antes de que se me olvide, hace un par de meses hicimos un libro pequeñito, Rosy, que seguramente está ahí en el almacén, sobre quiénes somos en Cristo. Y no sé si tienes para vender esta tarde, pero van a bajar y es un librito pequeño con versículos de la Biblia que nos muestra quiénes somos en Él. Y es bueno leerlo, memorizarlo, saberlo, y solo los imprimimos y solo creo que salen a 2 euros nada más. Así que os animo después, si queréis buscarlo. Y hemos estado, mucha gente dice, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Y tú dices, ¿fe en qué? Y dicen, pues fe en Dios. Y dices, ¿y fe en que Dios va a hacer qué? Y no saben en qué tienen fe. Tienen una fe así un poco nebulosa, un poco así. ¿Quién vio el eclipse lunar anoche? Nadie, ¿verdad? Que estaba muy nublado y era a las 3 de la mañana. Bueno, entonces, tienen así todo así muy como una niebla. Tienen fe, pero no saben en qué. Quieren creer, pero no saben en qué. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es ver en qué creemos. ¿Qué es lo que estamos anhelando o qué es nuestra meta? Y nosotros habíamos escogido 5 cosas que, como no hay transparencias, los vamos a decir todos juntos los que, no sé, a lo mejor te acuerdas. ¿Os acordáis del 1? Era, Dios es quien dice que es. Número 2, Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Y soy quien Dios dice que soy. Todo lo puedo en Cristo y la palabra de Dios está viva y actúa en mí. La semana pasada vimos que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Creemos que es un Dios que interviene en nuestras vidas, que no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente, no es un Dios que no tiene poder o un Dios que no tiene interés, sino que es un Dios que realmente quiere involucrarse en nuestras vidas. Y eso lo vimos la semana pasada. Esta semana vamos a estar viendo, Dios, soy quien Dios dice que soy. Porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y realmente creer que somos quien Dios dice que somos. ¿Y cómo hacemos esto? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. A lo mejor tú nunca lees la Biblia, pero aquí está la vida para ti. Esto es lo que cambia nuestra manera de pensar. Porque hay cosas que pensamos que realmente no son verdad. ¿A dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. En esa Biblia que tienes en casa, a lo mejor lo tienes en un estante, a lo mejor tiene polvo, a lo mejor es uno de esos grandotes que ya lo miras y ni te acuerdas cómo se llamaba el papa que tienen ahí enfrente, ¿no? Tan viejo que es, a lo mejor es de tu tatarabuela. No importa la Biblia que tengas, esa Biblia habla acerca de la verdad que puede transformar tu vida y la mía también. Entonces necesitamos un cambio radical de nuestra manera de pensar. Y nos dice cosa tras cosa la Biblia de lo que somos en Cristo. Está lleno de quién cree Dios que somos. Pero esta tarde vamos a ver solo un par de versículos en Efesios 1. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. A ver, aquí dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra traducción dice sin culpa delante de Él. Ahora, yo no sé tú, pero si yo pienso que yo tengo que andar sin culpa delante de Dios, si yo tengo que andar sin mancha delante de Dios, me pongo un poco nerviosa porque digo, ¿eso qué es andar sin culpa? Ahora, si eso significa andar en perfección, yo aquí mismo me rindo, ¿no? Porque perfecta no soy, perfecta no llego. Yo quiero ser algo, yo tengo una idea o un retrato, una foto en mi imaginación de la persona que yo quiero ser, y esa persona es muy perfecta y parece que no llego nunca. Pero, ¿qué quiere decir sin mancha? ¿Qué quiere decir andar sin culpa? Vamos al Salmo 19 y dice, el salmista David está escribiendo, dice, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces tenemos cosas que ni sabemos que están ahí. No has reaccionado de alguna manera y dices, ¡ah! ¿Ese fui yo? Y te miras al espejo y sí, fuiste tú, fíjate. Te asustaste hasta ti mismo. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen sobre mí. Entonces seré íntegro, en otras traducciones dice sin mancha, otras traducciones dice sin culpa, y limpio de gran rebelión. No significa ser perfecto, no significa ser siempre llegando más y más como queremos ser, pero vivir sin culpa significa, como en Salmo 19, vivir sin esos pecados que nos atan y nos dominan. Porque hay pecados como de reacción, ¿no? Yo intento andar con Dios, Dios me está transformando, yo leo su palabra, yo quiero, uy, cuánto quiero, ¿no? Y vamos a decir que estoy en una situación y sin pensarlo, salto o quizá tú estás andando por la calle y tú entras en un sitio donde jamás pensabas que ibas a entrar, un tropiezo, algo que no haces a menudo, no, pero algo que ocurre en tu vida como una que no es lo que haces a menudo y es un pecado que tú dices, ay Señor, no puedo creer, como dije, no puedo creer que he sido yo, ayúdame, cámbiame, no, pero no quiere decir eso cuando decimos queremos andar en integridad. Son andar sin esos pecados que reinan sobre nosotros, cosas que nos dominan, cosas que son como maestros nuestros. No son cosas que sin querer de repente, y yo sé que dice la palabra que no somos tentados más allá de lo que podemos resistir, y eso es verdad, pero vosotros me entendéis, ¿no? Una caída inesperada, y dices, uy. No, estamos hablando de andar en integridad, es cuando tú andas ya en una manera que el pecado no tiene dominio sobre ti, no tiene maestría sobre tu vida, no estás involucrado en pecados premeditados. Es diferente, por ejemplo, y yo voy a dar un ejemplo con la que todos podemos identificarnos, porque sabemos que pecados hay de toda clase, ¿no? Pero vamos a decir que una pareja por la mañana antes de salir a trabajar, están con mucha prisa, están cansados, y uno salta y el otro salta y eso es como un pecado sin premeditarlo, ¿no? Pero si durante el día dices, no puedo imaginar, no puedo creer lo que me dijo esta mañana, ya verá cuando llegue yo a casa lo que le voy a decir, cómo se lo voy a explicar, cómo le voy a dejar. Ahora, eso es pecado premeditado. Lo has planeado, lo has pensado, lo has organizado, eso es diferente. Entonces, eso, cuando esos pecados te dominan, no andas en integridad. Y estamos hablando cuando hablas, si andas sin mancha, dijo el salmista, andas en integridad, es que andas sin esos pecados que te dominan. Ahora, nunca vamos a llegar al punto cuando somos perfectos, nunca vamos a llegar al punto cuando nunca caemos. ¿no? Nunca sabemos cuándo va a venir una crisis, ¿no? Pero sí podemos andar sin culpa. Yo puedo andar, tú puedes andar delante del Señor sabiendo, estando seguro que no hay pecado que te domina, que es tu maestro, que dice salta y tú saltas, que dice siéntate y tú te sientas. Eso es andar sin mancha. Podemos andar donde nosotros reinamos sobre nuestras vidas casi siempre con la ayuda del Señor y no viceversa. Entonces, podemos ser libres, y no solo podemos ser libres, es nuestro destino andar libres, y queremos. Yo no creo que hay nadie que quiere realmente estar siempre arrastrándose una vez más, ¿no?, pidiendo perdón al Señor. Queremos que Él nos ayude a dominar nuestras vidas, y Él quiere. Entonces seguimos en Efesios 1, del 3 al 5, vamos, y dice, siendo predestinados para la adopción, para la gloria de su gracia, aceptados en el amado, en quien tenemos redención, abundante redención. Él es el sobreabunde con nosotros. Él nos da más de lo que nosotros esperábamos. Él no es un Dios agarrado, no es un Dios mezquino, es un Dios que quiere bendecirnos. Entonces vamos a ver aquí en estos versículos todo lo bueno que hay para nosotros. Y si tú nunca has leído el Nuevo Testamento, la Biblia, a veces intentas leer todo, no sé, unos capítulos y a lo mejor te parece mucho, pues tú agarra, coge uno o dos versículos, léetelos hasta empezar a entenderlos. Y dice, Señor, enséñame, muéstrame lo que tú estás diciendo aquí, en este versículo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice tantas cosas. Nos dice que nos dio gratuitamente en el amado. En otras palabras, que todo lo que Él hace para nosotros gira alrededor del amor y nos bendice. Nos dice que somos bendecidos aquí, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha escogido aquí, que nos ha adoptado. Si Él nos ha adoptado, eso quiere decir que Él realmente nos buscó. Porque a veces un niño viene de sorpresa, pero una adopción nunca, ¿verdad? ¿Te imaginas? Cariño, tengo una noticia para ti. ¿Qué? He adoptado. No, es que esas cosas no ocurren, ¿no? Los niños vienen por sorpresa, hay niños que vienen por un descuido, hay niños que son eso, ¿no? Pero una adopción nunca. Una adopción nunca. Cuando alguien adopta, es porque se ha interesado. Y tú y yo hemos sido adoptados por el Padre. Yo creo que todos nosotros, cuando oímos de una adopción o cuando vemos una familia que ha adoptado, como que te entran cosquillitas, un sentimiento así. Porque yo creo que porque todo el mundo sintiéndonos huérfanos. Pero Dios nos adopta a su familia, se interesa por ti, se interesa por mí. Soy amada, soy bendecida, soy escogida, soy adoptada, soy aceptada en el amado. Cuando Dios nos adopta, nos acepta tal como somos. ¿Cuántas personas aquí? No levantes la mano porque seríamos todos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tiempos cuando no nos hemos sentido aceptados o nos sentimos rechazados? Todos. Pero cuando creemos realmente que somos quien Dios dice que somos, entonces sabemos que somos aceptados por Dios, aceptados en el amado, aceptados en su familia. Somos aceptados y somos redimidos. ¿Qué quiere decir ser redimido? Es simplemente
gracias. Ser redimido es simplemente que alguien pagó tu rescate. Alguien pagó tu rescate. Necesitabas liberación. Y Dios, por medio de Jesucristo, te redime. Entonces, ¿quién soy yo en Cristo? Yo creo que yo soy bendecida, que yo soy amada, que yo soy redimida. Me pagó mi rescate, yo soy libre. Yo soy adoptada. Fue, me buscó, rellenó los papeles, me quiso a mí. No le vine por sorpresa, no caí ahí. Él me adoptó, Él me recibió, Él me aceptó como yo era. Todas estas cosas que yo creo que soy, estas cosas, redimida, aceptada, adoptada, escogida, bendecida y amada. Tú también eres amado, bendecido, escogido, adoptado, aceptado y redimido. A veces pensamos que Dios puede salvar a todo el mundo menos nosotros, ¿no? Que nosotros fuimos los pecadores que colmaron el vaso de la gracia y que ya nuestro último pecado fue que ya Dios no podía más. Pero no es verdad, ¿no? La cruz tiene poder eterna. Tú no tienes ese poder, bueno, Dios puede con todo el mundo menos conmigo. No, Dios puede contigo también. Dios puede conmigo, Dios puede. Todo lo que esto tiene que ver con creyendo que somos quien Dios dice que somos. Entonces, en amor, hay seis cosas y quizá los puedes recordar así. En amor soy bendecido, escogido y adoptado, aceptado, redimido y perdonado. Y yo le creo a Dios. Vamos a creerle a Él lo que Él dice. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados que ocurren en nuestra vida cuando nosotros creemos que somos la persona que Dios dice que somos? Una cosa, la primera, y no es por orden de importancia, seguridad. Tenemos seguridad en Él y en quién somos. ¿Cuántas personas se han metido en líos por inseguridad? ¿O en pecado por inseguridad? No querían estar ahí, no querían hacer eso, no querían hablar así, pero como no tenían seguridad en quién eran, entonces se metieron en muchos líos, hicieron decisiones tontas, pobres. Eran demasiado inseguros para ir contracorriente. No tenían la seguridad en quiénes eran para ser diferentes. Y como dije, nos hemos metido en muchos líos por inseguridad. Pero no hay nada en la palabra que añade a nuestra inseguridad. Es lo contrario. Tenemos seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos en Él. Y cuando sabemos quiénes somos, da igual lo que pienses tú, porque yo sé quién soy, ¿no? Da igual la opinión de otro, da igual lo que otro hace, porque yo sé lo que quiero hacer yo y lo que debo hacer yo y lo que yo voy a hacer. Entonces, y hay tantas cosas, tanta en la Biblia que nos da seguridad si realmente lo creemos. La otra cosa es que la justicia es contado para nosotros. Cuando le creemos a Dios, en vez de a nuestros sentimientos, o quizá nuestra tradición o creencias, nos es contado como justicia. En Romanos 4, 1 a 5, dice, ¿qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Uno de los resultados de creer lo que Dios dice es que nuestra fe es contada como justicia. Nuestro Dios justifica al impío por su fe. Eso es impresionante. No por sus obras, sino la palabra de Dios dice, por su fe, que le fue contado por justicia. Ahora nosotros, como tenemos todos un poquito o mucho de fariseo, no nos gusta eso. No nos gusta que Dios le dé a alguien algo por nada. Porque estamos, hemos crecido en un mundo donde te dan algo bueno si te lo mereces, y te dan algo malo si te lo mereces. Y si te mereces algo malo y Dios te da algo bueno, el fariseo en nosotros no nos gusta, ¿no? Porque queremos que, bueno, que sí, que obres, que trabajes. Aunque sea verdad, no nos gusta oírlo. Es difícil tragarlo, nos molesta. ¿Molesta nuestra autojusticia, mi autosuficiencia? Porque nosotros seguimos creyendo que para recibir hay que obrar. No queremos que sea la verdad, queremos ver que la gente trabaje y nosotros también. A ver, porque yo estaba pensando, cuando yo estaba leyendo en la Escritura, donde dice que cuando vemos a Jesucristo, cuando nos morimos y vemos a Jesucristo, vamos a ser como Él. Y yo pensaba, los menos buenos y los más buenos, todos en un mismo segundo. Dije, no, a mí me gusta más la idea de purgatorio, ¿no? Que, por, no, hombre, para mí no, pero para ti, que pases tú, ¿no? Porque, de verdad, ¿qué piensas? Y alguien me estaba contando que su padre era el hombre más malo que había conocido en la vida. Y yo digo, ¿tu propio padre? Dijo, sí, mi padre. Pero él, no, yo creo que lo contó aquí, en el local, este hombre de California. Y él le dijo, papá, solo tienes que clamar al nombre de Cristo. El hombre se estaba muriendo, estaba en el hospital, tenía cáncer. Y Cristo va a estar ahí. Y en su último respiro, él dijo, Cristo. Y la habitación se llenó de la presencia de Dios. Y la cara de este hombre cambió. Después de haber vivido 60 y pico años de malo, y que la gracia de Dios llegue ahí, es impresionante, ¿verdad? Pero así es. No podemos pagar la salvación. No podemos ganar el favor de Dios. No podemos, porque es por fe. Y eso va, es contrario a todo lo que pensamos, es contrario a las religiones del mundo. Todas las religiones tienen que ganarse a Dios. Y nosotros solo creer lo que Él ya ha hecho por nosotros y nos lo da. No podemos creer que tiene que ver solo con eso. Pero empieza con fe, termina con fe y solo es fe. Romanos 1:17 dice, por fe y para fe. Desde el principio hasta el final, y el justo vivirá, porque por fe. Dios extiende su gracia por su amor, y nosotros la recibimos por fe. La tercera cosa es gloriosa libertad de la carga de nuestros pecados. Somos perdonados. Romanos 4:6-8 dice, de igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Jamás le tomará en cuenta su pecado. Ahí vemos, jamás. Es un doble negativo ahí, es como nunca, no, nunca, nunca, pero no, pero jamás, no, te tomará en cuenta tus pecados. Y lo dice David, y David sabía, ¿no?, que era el pecar. La Biblia de Jerusalén dice, no inculpa culpa alguna. Y esto es buenas noticias, cuando lo que te pesa de verdad. Yo creo que hay personas aquí mismo, en esta misma habitación, que piensan que Dios no les puede perdonar. Y se atacan tanto, y se dan de palos tanto, y piensan que Dios no puede con ellos. Pero Dios puede. No toma en cuenta. Esa palabra es una palabra de contabilidad. Está contando algo, ¿no? Antes se nos contó por justicia nuestra fe. Y aquí dice que no cuenta nuestras culpas. está contando algo, pero nosotros nos imaginamos a Dios en el cielo con una calculadora de esas grandes, ¿no? Tamaño Dios. Ah, este menos 2 puntos, hoy pecó, esta menos 5, siempre habla mal, esta menos 10, vamos a sumar aquí cuánto les falta, y Dios no hace eso. Él está contando, eso sí, pero no lo que nosotros nos imaginamos. Dios está contando las oportunidades que nosotros otros tomamos para creerle y contarlos para justicia. Es impresionante. Nos cuenta las veces que le creemos. Seguimos en Salmo 32, vamos al texto original. Aquí Pablo está citando a David en los Salmos. Y David está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado o feliz, bendecido, ¿no? El hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Él habla aquí de transgresiones y pecado. Y si nosotros vamos al original, vemos que sí hay diferencia aquí en estas dos palabras. Cuando está hablando en la primera de transgresión, o algunas traducciones dicen iniquidades, está hablando de pecados rebeldes y voluntarios. No está tratando así con el pecado en general, ¿no? Él está hablando del pecado planeado. O una cita que tengo dice, desviación voluntario del camino de justicia, cruzando la línea de una manera premeditada de la ley de Dios, una acción rebelde de rechazo hacia la autoridad de Dios. ¿Sabes que hay gente que no sabe que Dios perdona también los pecados planeados? Dices, ah, no, si yo lo organicé, Dios no me perdona. Pero fíjate que sí, que su amor, su gracia y su perdón llega hasta ahí abajo. Bienaventurado el hombre que voluntariamente ha cruzado la línea y se ha arrepentido. Bienaventurado el hombre que por su propia voluntad, su propia organización, sus propios planes, decidió pecar, pero se arrepintió. Porque bienaventurado, porque Dios también perdona eso, cuyo pecado es perdonado. Ahí el pecado es el pecado en general. Entonces, lo planeaste, estás cubierto. No lo planeaste y te caíste, estás cubierto. Estás cubierto con la gracia y el perdón de Dios. Esas son buenas noticias. Bendito el hombre que tiene los pecados premeditados y generales, todos cubiertos. ¿Y cómo pedimos perdón? Porque muchas veces ni sabe la gente cómo acercarse a Dios y pedirle perdón. Pues sabes que no es nada complicado. Tú puedes simplemente ir y reconocer que tú le necesitas, reconocer que necesitas su perdón, y Él lo hace. Sigue el Salmo y dice, en quien su espíritu no hay engaño. Lo voy a leer otra vez. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando te acercas a Dios, te acercas a Él sin engaño. No juegas con Él, no te inventas cosas, no te inventas juegos, pero te acercas a Él sin engaño. Esto es clave. No podemos venir a Dios con mentiras, porque a Dios sabemos que no lo vamos a engañar. ¿Sabes que muchas veces pensamos que le sorprendemos a Dios? Que Dios dice, Dios Padre le dice al Hijo, fíjate, te imaginas, ¿sabes lo que ha hecho? ¡Ah! No, a Dios no lo podemos sorprender, ¿no? Confesamos nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, y los impíos, los pecadores, pueden ser otra vez insertados con los santos. Los santos son los que creen en el Señor, los que amamos a Dios, ¿no? Entonces, la otra cosa que trae la fe es la obediencia. Y con esto vamos a terminar. ¿Hay un coche nuestro en doble fila? ¿Sabemos? ¿Ya está? Vale. Entonces, la obediencia es el resultado de nuestra fe. Porque si yo realmente creo, entonces empiezo a obedecer porque quiero, porque creo. Si realmente creo, obedezco. Es el resultado de la fe. En Lucas 22, 31 y 34. Y vamos a terminar con esto, porque cuando yo leí esto esta semana, realmente era algo en que yo nunca había pensado antes, ¿no? Y este Cristo hablando con Simón Pedro, en Lucas 22, 31. Bueno, no, primero vamos a mantenernos un poquito en Romanos 4, porque ahí hemos visto que comparan o hablan de David, hablan de Abraham, hablan de la fe de Abraham y cómo le fue contada por justicia. Luego habla a David, hablan de David y cómo sus iniquidades fueron perdonados. Entonces los tienen en el mismo capítulo y vemos qué es lo que tenían estos hombres en común en cuanto a la fe y en cuanto a lo que nosotros hemos estado viendo en cuanto a nuestra declaración de fe, ¿no? De que seguramente ellos los dos sabían que Dios era quien Dios decía que era. Y seguramente también sabían que Dios podía hacer lo que Dios decía que podía hacer. Pero también pensamos aquí que a lo mejor su crisis vino en si Dios todavía pensaba que ellos eran quien él había dicho que eran. ¿Por qué? Porque habían caído muy lejos. Vemos que Abraham, Dios le había hablado, le había dicho que él iba a ser padre de muchas naciones, él le había prometido, pero ¿qué hizo? Él tomó las riendas de su vida en sus propias manos, se acostó con la esclava Agar, metió la pata. Y David decía, Dios le dio promesa que que el Mesías iba a venir por su familia, por su genealogía, y que se enfrió, fue su propio camino, se acostó con, ¿cómo se llamaba? Betsabé, y luego mató a su marido, y luego escondió, encubrió su pecado. ¿Cómo podría él después decir, yo soy quien Dios dice que soy? Ahí hay, y muchos de nosotros decimos, mira, yo sí, yo creo que Dios es quien dice, yo creo que él puede hacer lo que él dice que puede hacer, pero yo no creo que él me ve a mí como él dice que me ve, pero sí nos ve, a través de lo que él ha hecho. Y Lucas, ahora sí, vamos a Lucas, y Cristo le dice a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. No sé, a lo mejor tú eres más observador que yo, pero yo nunca me había dado cuenta, y también por leerlo a veces en inglés, cuando el plural no se ve tan bien. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Él quería zarandear a todos los discípulos. Pero yo he pedido ¿por quién? Por ti. He pedido por ti. He pedido por ti. Y yo creo que el enemigo ha pedido permiso de zarandearnos a todos, ¿no? Pero sabemos que si estamos pasando por eso, igual que Cristo le dijo a Pedro, yo he pedido por ti, él pide por nosotros. Cristo está de nuestra parte. Cristo está de nuestra parte. Y si has estado siendo sacudido, zarandeado, hay cosas en tu vida que Dios quiere cambiar. Porque ¿qué pasó en la vida de Pedro? Cristo le dijo, pero yo he pedido por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falle. ¿Fe en qué? ¿En qué tendría problemas Pedro de creer después de negar al Señor, después de darle la espalda? ¿Su fe le costaría creer que Dios era grande? No creo. él había estado con Dios, o que Dios podía hacer, él había visto milagros. Su fe podría fallar en creer que él seguía siendo Pedro sobre ti. Pedro, tú eres una roca, tú eres algo precioso, tú vales, tú vas a hacer mucho. Ese iba a ser el fallo de fe de Pedro por la que Cristo oraba. Y yo creo que muchas veces es ahí donde nosotros tenemos tanto problema de creer. Después de una caída, después de meter la pata, después de una racha larga de apatía, larga racha de poco fruto en nuestras vidas, creer que Dios sí cree en nosotros, cree en ti. Eres la persona, Él cree que eres la persona que Él dice que tú eres. Tú eres amado, tú eres aceptado, tú eres recibido, tú eres adoptado. Tú eres perdonado. Tus pecados, aunque fueran más negros que la noche más negra, Dios con su amor te quiere perdonar. Aunque lleves culpa de 20 años, de 30 años, de 40, de 2 días, de 24 horas, Dios quiere perdonarte. Cuando lo confesamos, Él nos perdona. Da igual lo que has hecho. Tú sigues siendo quien Dios dice que eres. Vamos a creerlo, ¿verdad? Vamos a creer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, que de una manera tan sencilla podemos acercarnos a ti tal como somos. Acercarnos a la cruz sin merecernos nada, simplemente con fe, que tú puedes, si tú quieres, cubrir nuestros pecados, no acordarte de nuestras transgresiones y no dejarnos ahí, Señor. Tú quieres realmente cambiarnos, construir en nosotros cosas maravillosas, hacer de nuestras vidas una bendición para otras personas, hacer de nuestras familias, familias sanas, que sean de bendición en la sociedad, en la comunidad, en la ciudad, en este país. Señor, yo pido por cada persona aquí. Yo sé que muchos vienen cargados del pecado y no han sabido qué hacer con él. Y esta tarde ya saben que te lo pueden dar. Pueden darte su pecado y pedirte tu perdón. Y tú lo das. Tú lo das. Tú lo das. Quizá tú estás esta tarde y nunca le has pedido a Dios que tome control de tu vida. ¿Tú crees? A lo mejor has sido una persona muy buena. Pero la palabra de Dios dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no es suficiente creer así de una manera pues un poco nublada. Es recibir. ¿Recibir qué significa? Cuando recibes a alguien, tú abres la puerta y tú dices, pasa, pasa, pasa. Eso es recibir a Dios. Es simplemente abrir tu vida y decir, pasa. No es venir aquí, no tienes que firmar nada ni volver nunca, pero sí tienes que abrir tu vida a Dios y decir, Dios, pasa, entra en mi vida, perdóname mis pecados y enséñame a vivir. Enséñame a vivir. Enséñanos, Dios, a vivir en un mundo tan complicado, tan confuso. Hay decisiones que tenemos que hacer a veces y no sabemos qué hacer. Señor, yo pido por personas Yo siento que hay personas aquí que justo esta semana tienen que hacer alguna decisión y hay lo bueno y luego lo no tan bueno. Y les remuerde la conciencia y no saben qué hacer. Señor, yo pido por estas personas que tú les ayudes, que tú les des la fuerza para hacer lo que tú les estás pidiendo. Porque tú no quitas nada. Tú nos das. Tú nos das. Tú eres galardonador a los que intentan y quieren vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has por primera vez te has interesado para que Dios sea parte de tu vida, nos encantaría hablar contigo. Aquí estamos para hablar contigo. Nos gustaría conocerte. Y si tú has venido por primera vez y simplemente quieres hablar con alguno de los encargados aquí, aquí estamos. Y recuerda esta semana que tú eres quien Dios dice que eres. Hasta el miércoles o jueves o cuando tú vayas a venir. Y si no, hasta el domingo.